Nos vamos a analizar un poquito más entonces sobre la coyuntura brasileña con Paulo Duarte. Él es doctor en Historia del Arte, es militante del PT y está en línea muy gentilmente para charlar con nosotros. Muy buenos días, Paulo, gracias por este contacto.
Hola, buenos días.
Bueno, acá estábamos haciendo como tirando algunos datos, tratando de analizar desde Argentina, desde Mendoza, lejos de Brasil, cuál es el movimiento político que se está dando hoy en una elección en la que ha captado los ojos de toda la región, pero de Argentina puntualmente, ¿no? Ha habido un interés muy particular en esta elección que puede devolver a Lula a la presidencia del Brasil. ¿Cuáles son tus impresiones a esta hora?
Bueno, nosotros aquí en Brasil estamos preocupados y contentos al mismo tiempo, ¿no? Contento, hay que decir que contentos porque tuvimos ahí 57 millones de votos a Lula en esta primera vuelta. Decir que este no es un número menor, ¿no? Sino que es un número bastante importante. De hecho, el número más alto en una votación para presidente, o sea que eso hay que reconocer, ¿no?
Sí.
Después desde 2016, con ataques incesantes al PT, a Lula y a todo el campo progresista. Por lo tanto, eso es una noticia buena. Sin embargo, tenemos ahí un Bolsonaro que ha llegado con 51 millones de votos. Esto es lo que ha sorprendido un poco. Que inclusive podemos decir que las encuestas que teníamos sobre la mesa no dieron, no acertaron, por decirlo de alguna manera. En cambio, de Lula sí. Entonces ahí hay un trabajo que todo el campo progresista debe analizar y todo un trabajo que el campo progresista debe de hacer ahora, ¿no? De ahora en adelante, en estas próximas 4 semanas.
Paulo, y una pregunta que nos hacemos desde aquí, y que no solo nos la hacemos en Brasil, también en Argentina nos interpela, y tiene que ver con la centralidad de la dirigencia popular, progresista, latinoamericana, en la clase trabajadora. ¿Cómo se explica que, porque entiendo de esos 57 millones de personas que han votado a Bolsonaro, millones de esas personas deben pertenecer a la clase trabajadora, aquella clase industrial del Brasil, a los sectores más humildes, más empobrecidos? ¿Qué es lo que representa Bolsonaro quizás para esos sectores?
Sí, bueno, aquí hay todo un caldo de cultivo que todavía yo creo que, y ese está siendo el gran drama, ¿no? Que no estamos sabiendo, no sabemos todavía a reconocer o entender qué es lo que está ocurriendo con la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que, y aquí es donde es importante decir, todo el campo, insisto, el campo progresista, necesitamos hacer ahí una especie de pensamiento, de replantear algunas cuestiones y analizar qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, lo que nosotros aquí también hemos detectado, por decirlo de alguna manera, es que la, vamos a decir, llamarla la derecha tradicional o la derecha que estaba en el campo más democrático de alguna manera, ha sido la que más ha perdido en estas elecciones y desde 2016, ¿no? Porque el intento de destruir PT, el Partido de los Trabajadores y Lula, no ha salido, no ha ido bien, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos aquí con 57 millones de votos en Lula y 51 en Bolsonaro. Entonces lo que sí preocupa hoy es que la extrema derecha en Brasil, por lo menos, y vemos también como en algunos lugares de América Latina y del mundo también, eso no es una coyuntura solo brasileña y latinoamericana, vemos como la extrema derecha está sedimentada en Brasil hoy. Ese es quizás la mayor de las preocupaciones, ¿no? Sin embargo, hemos visto cómo las fuerzas democráticas aquí, por lo menos en Brasil, se han unido alrededor de Lula, porque Lula no llega solo, eso hay que decirlo. Lula ha hecho una alianza muy amplia con diversos sectores de la sociedad brasileña, con diversos espectros políticos, inclusive no solo de la izquierda, sino que movimientos de centro, inclusive centro derecha, como es tradicionalmente como fue el gobernador de Sao Paulo, Alckmin, que es su vicepresidente, su actual candidato a vicepresidente, viene de un partido de centro derecha histórico de Brasil, ¿no? Por lo tanto, vemos también cómo se está haciendo casi que una especie, o intentando hacer una especie de cordón sanitario, ¿no? Para la extrema derecha de Bolsonaro, que ha gobernado durante esos 4 años con ataques diarios a las instituciones, a todo lo que representa, vamos a decirlo, el sistema democrático, ¿no?
Paulo, buen día. Vos sabés que estuvimos escuchando algunas declaraciones de Lula, por un lado, que hablaba de hablarle a los, no tanto a los propios, sino a los que no nos votaron a Lula, justamente para poder mejorar la elección, la cantidad de votos en la segunda vuelta. Pero hoy me llamó la atención particularmente una frase de Bolsonaro, del presidente Bolsonaro, diciendo que él está muy preocupado por el camino hacia la izquierda que habría emprendido el Brasil a partir de la elección del domingo, y que de la mano de eso viene la pérdida de libertades, ¿no? Y da ejemplos, ¿no? La pérdida de libertades como pasa en Argentina, en Chile o en Colombia. Y bueno, evidentemente nosotros desde acá te podemos decir que acá no hay ninguna pérdida de libertad de ningún tipo, más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Es Bolsonaro de hacer sus propias construcciones y declarar de esa manera con tanto desconocimiento? O quizás no lo sea, quizás sea mala intención.
No, por supuesto. De hecho, las mentiras han sido, ha sido el tono de la campaña, y nosotros ya sabemos que el submundo de Internet, el submundo de las redes sociales han hecho, bueno, barbaridades. Desde ayer y desde hoy lo que está circulando en las redes bolsonaristas es justamente un discurso como acabas de decir, ¿no? Es un discurso de que avanza el comunismo, avanza la pérdida de libertades, que Brasil, en fin, es una, son barbaridades, ¿no? Que se están diciendo a través de las redes, y la gente, muchas veces cree. Hay toda una cuestión de lo que ellos llaman principios religiosos o evangélicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra el aborto, contra pues el matrimonio LGBT, etcétera. Son las pautas morales, que decimos así. Uh-huh. Esas pautas son las que más les gusta, ¿no? De alguna manera lanzar en el submundo de Internet, pero de manera muy caricaturizada, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que está ocurriendo, y es contra eso lo que tendremos que luchar en las próximas 4 semanas. Las elecciones del 2018, las fake news que inundaron, insisto, el submundo de Internet, fueron pues de las más variadas, y ahí sí tenemos un problema, ¿no? Un problema difícil muchas veces de gestionar. Y que no es solo Brasil, ¿no? Me imagino que en Argentina, sí, claro, también debe de ocurrir. Sí, claro. ¿No? Vimos cómo las elecciones de Trump también pasó por lo mismo en Europa. Eso es algo, diría, inclusive una lucha global nuestra, ¿no? Del campo progresista democrático contra estas mentiras, ¿no? Que hace mucho daño a las democracias. Eso es importante decirlo.
Paulo, y en términos de agenda, ¿no? De reivindicaciones, de reclamos, de necesidades, en tu mirada, en tu punto de vista, ¿cuáles, si tuviéramos que decir, los 3 problemas principales hoy que los brasileños y las brasileñas están esperando que su gobierno resuelva? ¿Cuáles serían?
Bueno, yo diría que el primero es el hambre. El hambre ha vuelto a Brasil. O sea, nosotros en los gobiernos del PT, los últimos, Brasil había salido del mapa del hambre, reconocido por la ONU. Uh-huh. Y nosotros ahora tenemos otra vez números asustadores de gente que está pasando hambre en este país. Yo creo que este es el primer problema a ser resuelto. O sea, no hay nada más grave que eso, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, recuperar un poco las instituciones, porque de hecho, estos últimos 4 años con Bolsonaro en el poder, que no ha mantenido el decoro, ¿no? Que exige un cargo como el de presidente de la República, el representante máximo del país, no lo ha mantenido y ha sido las instituciones desde las más simples hasta las más complejas que han estado en un campo ahí de resistencia continua, diaria, combatiendo los ataques de no solo del presidente, sino que todo su campo de diputados, ¿no? Su campo de alcaldes, ¿no? Porque de hecho, como dije anteriormente, lo que nosotros vemos hoy es una sedimentación de la extrema derecha, ¿no? Los tendremos aquí y la gran cuestión es, después podemos derrotar Bolsonaro en las elecciones del día 30 de octubre, pero sí. Ahí nos queda un camino enorme contra el bolsonarismo sedimentado en la política brasileña.
Ah, el bloque, ¿no?, parlamentario, por ejemplo, que apoya a Bolsonaro va a quedar con una fuerza importante después, en caso que gane Lula, la capacidad de negociación va a ser difícil.
Correcto, correcto. El sistema político brasileño exige que el presidente tenga que hacer maniobras, malabarismos, ¿no?, con el Congreso para poder aprobar agendas. Y nosotros sí hemos visto que el Congreso sale un poco más conservador de lo que tuvimos en el 2018. Por lo tanto, más urgente es que el presidente electo, pues bueno, sea un contrapoder al Congreso, porque si no será realmente bastante complicado.
La última que te hago, ha sido un gustazo realmente este encuentro, tiene que ver con si ahí va a haber un viraje en la campaña. ¿Cómo se va a ir a buscar, cómo está analizando el PT ir a buscar los votos que no tuvo en este pasado domingo?
Bueno, esa es la gran discusión aquí en Brasil, entre las mesas, desde la mesa de bar con los amigos hasta, en fin, me imagino que el director de campaña de todos los partidos están manejando esa problemática, ¿no? Yo creo que para mí, ¿no?, los 57 millones de votos de Lula no van a cambiar y los 51 de Bolsonaro probablemente también no. Lo que tenemos ahí es un 20% de abstención, que es la abstención más alta de la democracia brasileña que hemos tenido. El gran problema es: ¿qué pasó que esa gente no ha ido a votar? ¿No? Recordando que el voto en Brasil es obligatorio, ¿no? O sea, no es solo un derecho, sino que es un deber. Pero entonces un 20% es un porcentaje muy alto. Y luego tenemos los dos candidatos, ¿no?, los que quedaron en tercero y cuarto, que es Simone Tebet, que es una candidata de centro, que ya dijo que no se va a omitir en estas elecciones, pero aún está esperando la dirección del partido, y Ciro Gómez, que es un candidato también del campo progresista, que también está en reuniones con su partido. Nosotros creemos que a lo largo de esta semana los dos candidatos indicarán muy probablemente, no lo sé, pero digo que muy probablemente, los votos a Lula, pero veremos cómo, si de facto este proceso, ¿no?, de trasvase de votos de esos dos candidatos se van a Lula o no.
Claro,
entonces
no es automático.
Exacto, no es automático. No es automático. O sea, que yo creo que se van a centrar en esto, en los indecisos, en los que no votaron. Tuvimos porcentuales altos también de nulos y blancos, votos nulos y votos blancos. O sea, que yo creo que el secreto está ahí. Ahora, estamos intentando ser positivos porque tenemos ahí 6 millones de votos por delante, o sea que eso no es poca cosa. Sí. También, no es poca cosa.
Bueno, la verdad te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros, con nosotras, toda la fuerza, Paulo, para estas semanas que se vienen por delante.
Yo que os agradezco, un abrazo.
Gracias, gracias, que tengas buen día. Gracias. Paulo Duarte es doctor en Historia del Arte, militante del PT. Bueno, la verdad, interesantes las reflexiones que nos deja con un tremendo nivel del manejo del idioma español.
Bueno,